El título de este sermón es ¿Qué es el gobierno de Dios en la Iglesia número 1? El cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Qué es el gobierno de Dios en la Iglesia? ¿Dónde empezamos? Comencemos en Mateo 28. Y no vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. No vamos a hablar acerca de líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Como lo encontramos en el libro de Éxodo. Porque al estar liderando una nación de gente carnal en el desierto, tienes que tener, y por supuesto, no tenían los walkie-talkies, no tenían Nextel, las cosas que tenemos para comunicarnos hoy en día. Lo hacían con trompetas y a través de los ancianos. Así que tienes que tener mucho más organización cuando estás liderando gente carnal en el desierto. Y es como un ejército. Un ejército está diseñado para matar, para destruir y para ganarle al enemigo. Así que necesitas una jerarquía. Pero también tenemos que entender algo sobre la jerarquía, como una corporación. Vean las cosas que hacen y a mí se me hace muy interesante porque yo no veo telenovelas, pero me gusta ver el History Channel cuando veo televisión o el canal de National Geographic. Y los últimos dos programas que estaba viendo, fueron tres programas. Uno decía cómo hacían las locomotoras. El otro programa que vi decía cómo hacían las camiones de bomberos. Y el tercer programa que vi hablaba de cómo hacían hachas. Y pensé, tienes que tener organización, tienes que tener todo listo, tienes que tener todo bien diseñado, una descripción del trabajo para cada persona, porque estás produciendo un producto, estás haciendo un producto. Pero cuando se trata de la iglesia, tenemos algo similar, pero que se aplica en una manera completamente diferente. Y hablando acerca de la jerarquía, tenemos que entender esto. Y ustedes lo han escuchado en el pasado, que dicen, si algo tiene bien la iglesia católica, es su forma de gobierno. Ustedes han escuchado esto, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, tienen que llevar esa lógica un paso más allá. Por lo tanto, el Papa debió haber sido puesto en su lugar por Dios mismo. Y el Colegio de Cardenales son los que ratifican la autoridad del Papa. Y toda la lealtad se le tiene que entregar al Papa. Y claro que esto no es cierto. Por supuesto que no es cierto. Dios trabaja en una forma completamente diferente. Así que veamos cómo trabaja Dios. Y todos aquellos que se emocionan y dicen, yo tengo autoridad para hacer esto o lo otro o otra cosa, piensen, ¿es cierto? ¿Realmente tienen esa autoridad? ¿De dónde viene toda la autoridad? Entendamos algo que es verdad. Todo el mundo y todos en el mundo y todo lo que está en el mundo está bajo la autoridad de Dios el Padre y Jesucristo. Todo. Pongan su dedo aquí en Mateo 28 y vayamos rápidamente a Hebreos 1. Aquí está lo que tenemos que recordar. Y en la Biblia Nueva en inglés, en la página 1206, y voy a estar dando números de página al principio en lo que se acostumbran, pero después se van a ir acostumbrando a la Biblia en su orden original. Porque todo el mundo está bajo la autoridad de Dios. Dios creó todo. Todo existe y es perpetuado por las cosas que ha puesto Dios en movimiento. Las plantas, los animales, la vida humana, la atmósfera, el sistema solar, el universo. Así que comencemos aquí en Hebreos 1:1. Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Aquí también está hablando acerca del tiempo en el que esto fue escrito y también es una profecía para los últimos tiempos ahora, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo los mundos, quien siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, y podría decirse también de su carácter, porque esto es lo que Dios está construyendo en nosotros, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles. Y aquí comenzamos a ver algo de la autoridad de Dios también. Los ángeles gobiernan este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios en todas las naciones, ya sea para bien, los ángeles justos para bendecir, o ya sea para mal, los ángeles malos o los demonios para maldecir. Todo bajo la autoridad de Dios. Como para darles un ejemplo, ¿qué pasó en los días de Job? Satanás bajó, fue a Dios con los hijos de Dios y Satanás le dijo, mira tu siervo Job, tú dices que él es muy bueno, y Dios dijo, sí, sí es muy bueno, y Satanás le dijo, déjamelo tantito y vas a ver que te maldice en tu cara, y Dios dijo, ok, y ya saben qué pasó con Job. Así que ahí vemos que los ángeles están involucrados. Y podemos regresar al Antiguo Testamento. Y habla también del ángel. Y este ángel en algunos casos se refiere a quien sería Jesucristo. Y habla de cómo guiaba a los hijos de Israel. También podemos ver cómo los ángeles de Dios intervinieron y mataron a todo el ejército de los asirios durante la época de Josafat. También vemos cómo en la época de Daniel ayunó 3 semanas esperando para que llegara Gabriel, porque Gabriel estaba ocupado ayudando a Miguel a pelear en la batalla entre los medos y los persas, lo cual fue algo decisivo para que Ciro el Grande ascendiera al poder y absorbiera al imperio medo dentro del imperio persa, y a este Dios lo escogió para que liberara al pueblo de Judá de la cautividad y pudieran regresar a su tierra. Y luego tenemos al ángel Gabriel, y Gabriel estaba involucrado, tenía autoridad para que ayudara a que se cumplieran las profecías acerca del nacimiento del Mesías. Él es quien habló a Zacarías, él es quien habló a María. Y encontramos en Daniel 12 que en los últimos tiempos, ¿quién se va a poner del lado de los hijos de Israel? Miguel. Así que estas son las cosas que Dios usa. Y más adelante veremos que Él también usa los 7 espíritus, los cuales son los 7 ojos de Dios. Y todo ser humano es sujeto a estos versos aquí, porque vivimos, respiramos, comemos y existimos. Dios nos provee de todo lo que necesitamos, pero también dice, todas las bestias son mías. Y a pesar de lo que digan los comerciantes de commodities, Dios dice, todo el oro y toda la plata es mía también. Ahora, veamos en cuanto a lo que se refiere a la iglesia, ¿qué autoridad hay en la iglesia? Y pienso que se van a sorprender, porque no es lo que la mayoría de la gente se imagina. Vayamos a Mateo 28 y veamos de dónde proviene esa autoridad. Mateo 28, verso 16. Después de su resurrección, tal vez muy próximo a los días, al día en el que iba a subir al cielo, Cristo habló a los apóstoles. Y vayamos entonces aquí al verso 16. Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña en la cual Jesús les había señalado para reunirse con él. Muy interesante, ¿no? Suena un poquito como Moisés subiendo al monte Sinaí, ¿verdad? Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. No habían recibido todavía completamente el Espíritu Santo. ¿No es interesante? De los 11, algunos dudaban. No sé si Tomás todavía tendría una resaca por ahí. Pero esto también les muestra a ustedes lo difícil que es cambiar la mente carnal sin el Espíritu de Dios. Verso 18. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. Toda autoridad. Y veremos cómo Él usa esa autoridad. Con esa autoridad mantiene el universo, mantiene el mundo, pero aquí vemos la misión o la responsabilidad que nos ha sido dada, lo que tenemos que hacer. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. Así que Cristo siempre está con su iglesia. Y a veces no está muy contento con ella, como lo hemos visto. Y como nos lo dice Apocalipsis 2 y 3, y como lo hemos visto por nuestra propia experiencia personal. Así que veamos cómo es que la iglesia llega a ser la iglesia. Y algunas de las escrituras que vamos a ver, ya las hemos visto en otros sermones, pero veamos de qué forma Cristo quiso que fuera. Vayamos a Mateo 16 y verso 13. Ahora, después de venir a las partes de Cesarea Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién declaran los hombres que yo, el Hijo de Hombre, soy? Y ellos dijeron: algunos dicen que Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué nos dice esto? Las opiniones no cuentan. Hoy, desafortunadamente, mucha gente ha consagrado opiniones, porque mucha gente puede dar la opinión que lo que ellos piensan que es correcto, pero no es necesariamente lo que dice la Biblia. Pero aún así, la gente lo cree como si fuera la verdad de los evangelios. Así que vemos que lo mismo pasaba en ese entonces. Verso 15. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Entonces Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y aquí hay algo muy importante que debemos entender. ¿Cómo es que los 12 apóstoles llegaron a estar con Cristo? Él los escogió. ¿No es así? Sí. Esto también nos ayuda a responder a la pregunta: ¿cómo es que podemos conocer al Dios verdadero y al Mesías verdadero? Y Simón Pedro respondió y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió y le dijo: Bendito eres, Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, quien está en el cielo. Porque ningún hombre puede ir a Dios, a menos que Dios use su autoridad y su poder y su espíritu para hacerlo. Esto también nos muestra que los hombres no van a hacer cosas para Dios solamente porque se les antoja. Y Pedro es el ejemplo número uno de esto. Y lo veremos en un minuto. Verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro. Y no vamos a ir a la explicación de esto. Eso significa una piedra pequeña. Pero sobre esta roca construiré mi iglesia. Que quiere decir la piedra angular. ¿Y cómo construye su iglesia? ¿Y qué autoridad existe dentro de la iglesia para todos los que estamos aquí? Y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Quiere decir que nunca va a morir la iglesia. Como han escuchado que le dije a dos ancianos mormones que me invitaron a debatir, pero yo no sabía que era un debate. Así que cuando llegué era muy interesante porque el hombre con el que iba a discutir, él se llamaba Job o Job, ¿verdad? Y él dijo: Bueno, yo nomás quería saber cuál era tu opinión, lo que tú ibas a decir. Y yo le dije: Pues tengo un problema, porque Joseph Smith dice que la iglesia murió y que Dios lo usó a él para revivir a la iglesia. Pero Cristo dice que la iglesia nunca iba a morir. Así que mi problema es este. ¿Le creo a Joseph Smith o le creo a Jesucristo? Y le dije: Yo creo en Jesucristo. Y me fui. Así que la iglesia siempre va a existir en algún lugar de la tierra. Y yo les daré a ustedes las llaves del reino del cielo. Esto quiere decir el entender la verdad del evangelio. Las llaves del reino del cielo y todo lo que ataren en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Esto nos dice algo muy importante. Ningún ministro, ningún anciano o apóstol o profeta o evangelista o lo que sea va a atar nada a nadie que no esté ya atado en el cielo, porque allá es donde se origina la palabra de Dios. Y tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que Dios va a atar los deseos o los caprichos de algún ministro? Que nomás porque sí se le antoja gobernar a las ovejas con una vara de hierro. Pero si se fijan, nosotros vamos a regir con una vara de hierro cuando se nos dé la autoridad para hacerlo. Y vamos a ser seres espirituales para saber cómo hacerlo apropiadamente. ¿Va a atar Dios las decisiones del Papa, por ejemplo? No, ninguna. Aunque esté sentado en su silla o no esté sentado en su silla. Y todo lo que ataren en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desataren en la tierra ya habrá sido desatado en el cielo. Así es que, ¿qué es lo que nos dice esto? Que va a haber decisiones que van a tener que ser tomadas ¿sobre qué? Sobre situaciones dentro de la iglesia basadas en la palabra de Dios. No van a estar basadas en nada más que en la palabra de Dios. Ok, continuamos aquí. Y luego encargó a sus discípulos no decir a nadie que él era Jesús el Cristo, Desde ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes, jefes y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Pero después de tomarlo aparte, porque Pedro tenía mucha energía y mucha motivación, pero mal dirigida. Y Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo: Dios será favorable a ti, Señor, en ninguna forma te pasará esto. Entonces él volteó y le dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no son de acuerdo con las cosas de Dios, sino las cosas de hombres. Esto nos dice otra cosa también, ¿verdad? La voluntad de hombres no va a servirle a la voluntad de Dios, porque piensa en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. Así que todo lo que hacemos tiene que ser como estar de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, acuérdense cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Y él le dijo, él había dicho a Cristo: yo te voy a salvar, yo me puedo ir contigo a la muerte, no importa. ¿Y qué pasó? No fue así, ¿verdad? Lo negó. Ok, continuemos aquí. Ahora, veamos, primero que nada, ¿qué es el pueblo de Dios? Empecemos con eso. Porque no todos los que estamos aquí, más bien, no estamos aquí porque somos un club social o porque nos conocimos en una fiesta o algo así. ¿Qué es el pueblo de Dios? Vayamos a Primera de Pedro 1 y el verso 1. En la versión fiel hemos añadido en cursiva algo que está basado en lo que el verso nos está diciendo aquí. Verso 1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos. ¿Qué significa elegidos? Quiere decir los escogidos. No quiere decir que Dios y Jesucristo votaron entre ellos. ¿Vamos a escoger a este o vamos a escoger a este otro? ¿Verdad? Quiere decir que son escogidos. Y eso se vuelve muy importante porque vamos a ver cómo somos escogidos. Porque esto tiene que ver con la autoridad de la iglesia. Tiene que haber un buen balance de la autoridad, pero la autoridad del hombre tiene que estar también limitada. A los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Hemos puesto aquí en cursiva para enfatizar, porque esto es apropiado hacerlo basado en lo que nos dicen las escrituras. Dice en cursivas, quienes han sido escogidos, ¿ok? De acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre, por la santificación a través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Y vamos a ver que esto nos dice que Dios el Padre y Jesucristo, y vamos a ver cómo lo hacen en un minuto, pero ellos usan su autoridad para llamar a todos aquellos que pertenecen a Cristo. Y luego nos da el propósito. Y fíjense cómo están escritas las escrituras para que tengamos un entendimiento de lo que se nos está diciendo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos eligió, como dice el verso 1, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva. Hacia una esperanza viva, a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe, para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. Esto nos está diciendo mucha información, ¿verdad? Aquí está un bosquejo del plan de Dios. Nos está diciendo que vamos a ser seres espirituales en la familia de Dios. Entonces, veamos cómo hace Dios esto. Y veamos que Dios ha escogido usar hombres, así como el Espíritu de Dios. Y vayamos a Juan 6. Hemos leído estos versos antes y los vamos a enfatizar desde el punto de vista de Cristo y Dios el Padre haciendo el trabajo. Juan 6, verso 44. Esto también limita la autoridad de la gente que dice que son, que dicen que son cristianos, pero no lo son. Porque si tenemos ciertos valores, esto quiere decir, si crees en algunos nomás de los 10 mandamientos, pero no crees en todos, y esto es lo que piensa el mundo, es la forma de pensar del mundo, ¿verdad? Pero la verdad es que tienes que tener los primeros 4 mandamientos para después cumplir los otros 6. Para que puedas guardar los últimos 6 de la forma en la que deberías, en la forma en que están escritos en el espíritu de la ley. Y lo que está mal con el mundo es que tienen al Dios incorrecto. Así que están quebrantando los primeros 4 mandamientos. Y hay muchos que guardan el sábado, pero están quebrantando los primeros 3. O están rechazando a Jesucristo. Así que veamos cómo se define esto. Y veamos que cuando hay una autoridad artificial, ellos están interfiriendo con la autoridad de Dios, si esa autoridad de ellos no es usada de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Y veremos lo que es esa autoridad. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre quien me envió lo llame. Y yo lo levantaré en el último día. Ok, ¿qué nos dice esto? Todos aquellos que son verdaderos cristianos son llamados por el Padre, el soberano del universo. Así que todos aquellos que son ministros tienen que tener temor, porque todos los hermanos pertenecen a Dios el Padre y han sido llamados por Él, ¿no es verdad? Claro que sí. Los hermanos no son miembros de una corporación. Una corporación nada más es necesaria para conducir negocios en el mundo. Pero por su propia naturaleza limita a Dios y a cómo trabaja Dios. Entonces ahora veamos cómo es que Dios nos llama. Cómo es que Él lo hace. Y todos nosotros un día quisimos saber más acerca de Dios. ¿Por qué pasó eso? Tal vez hubo una tragedia, perdieron a un ser querido. Tal vez se salvaron de un accidente y ahora como agradecimiento, por gratitud, quisieron conocer más acerca de Dios. Así que ¿cómo va Dios a alcanzar y a llamar a aquellos que Él quiere llamar? Ahora, siempre ha existido la iglesia. ¿Lo que significa esto? A los que Dios llama, Dios los va a llevar a su iglesia. Y obviamente la iglesia tiene sus problemas y sus dificultades, ¿verdad? Porque todos somos humanos, pero eso no significa que Cristo no sea la cabeza de ello. Y eso significa que Dios va a corregir cuando sea necesario. Vayamos a Apocalipsis 5 ahora. Tengo un sermón acerca de esto que se llama Los Siete Espíritus de Dios y el Espíritu Santo de Dios, lo cual habla un poquito más a detalle de esto, pero aquí es como lo hace Dios. Pueden regresar a Salmos y pueden leer que Dios ve todo lo que pasa en la tierra, Él sabe todo lo que pasa en la tierra, ¿verdad? Él sabe, Él conoce todos los cabellos de nuestra cabeza. Y no hay pensamiento que pueda ser escondido de Dios. Y si se cae un pajarito, Dios sabe. Él sabe todo lo que ocurre con su creación. Así que Dios llega a la vida de una persona y lo hace como respuesta a lo que la persona está buscando. Y hay ocasiones cuando Dios interviene en la vida de una persona como lo hizo con el apóstol Pablo. Y todos y cada uno de nosotros que hemos venido a la iglesia de Dios, Dios nos ha llamado y somos traídos a la iglesia verdadera de Dios, la cual es el conjunto de creyentes, porque estamos buscando la verdad. Ahora, aquí es como Dios lo hace. Ve a la tierra y cómo jala a alguien. ¿Cómo lo jala Dios a alguien? ¿Cómo lo llama? Vayamos a Apocalipsis 5, verso 6. Y dice: Luego vi y he aquí delante del trono y las cuatro criaturas vivientes y delante de los ancianos estaba de pie un cordero. Este es Cristo. Como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos. ¿Cuáles son los siete cuernos? Las siete iglesias, porque Cristo es la cabeza de las siete iglesias. ¿No es así? Sí. ¿No da un mensaje especial a cada una de las siete iglesias? Sí. Y sabemos que las siete iglesias eran las siete iglesias en el tiempo en que Juan escribió. Y en el tiempo del fin, Dios ve a siete iglesias también, de la forma en la que Él las ve. Dios no está restringido por una estructura corporativa que ha ideado el hombre para hacer negocios en el mundo. Una iglesia, en el sentido corporativo, es simplemente un instrumento ideado por el hombre para poder hacer negocios con el mundo. Eso es todo. La corporación no tiene nada que ver con nada, excepto hacer negocios en el mundo. Porque no puedes funcionar en este mundo sin tener una identidad oficial, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando acerca de Dios el Padre y de Jesucristo. Y esto encaja con Juan 6:44, donde dice que el Padre llama a la persona. Y aquí vamos a ver cómo es que lo hace y por qué lo hace. Siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Ahora, el candelabro que estaba en el tabernáculo y en el templo tenía siete lámparas que tenían poquito de aceite de olivo y ponían una mecha y esos eran encendidos todos los días por los sacerdotes. Esos no son los siete candelabros de Apocalipsis, porque Cristo está en medio de los siete candelabros, entonces tienen que estar en un círculo. Pero el candelabro que muestra las siete luces siendo prendidas simboliza los siete espíritus. Así que esto nos está diciendo que Dios tiene comunicación con la tierra a través de sus ángeles y de los demonios y a través de los siete espíritus que son enviados por Dios para que se encarguen de sus negocios personales, de los asuntos personales de Dios en el mundo. Ahora vayamos a Segunda de Crónicas y vamos a ver cómo se define todo esto acá. Estos son los siete ojos de Dios. Y Segunda de Crónicas está justamente antes de Mateo en la versión fiel. Y vayamos al verso 1. Segunda de Crónicas 15:1. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el hijo de Oded. Así que Dios usa su Espíritu para comunicarse con sus profetas. El Espíritu de Dios, así es como trata a Dios. Y él salió a reunirse con Asa y le dijo: escúchame, Asa, y toda Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes mientras ustedes estén con él. Una cosa muy importante que debemos de entender. Siempre tenemos que hacer todo de la manera de Dios. Y Él está con nosotros siempre. Creo que hay una canción que habla de esto, ¿no? Que estará con siempre, con nosotros siempre. Y si lo buscan, Él será encontrado por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Es un principio que aplica ahora también. Es lo que dijo Jesús, ¿no? Si ustedes me niegan delante de los hombres, yo también los voy a negar delante de los ángeles de Dios. Es el mismo principio que aplica hoy. Continuemos en el verso 3. Y por mucho tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios y sin un sacerdote enseñando y sin ley. Y cuando se volvieron en su angustia al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él fue hallado por ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía. Ni para el que llegaba, sino había gran tumulto sobre todos los habitantes de las tierras. Y nación era destruida por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los angustió con toda adversidad. Pero ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su obra será recompensada. Y así es como Dios trata con nosotros. En otras palabras, está diciendo que todos se arrepientan y regresen a Dios. Entonces, veamos qué fue lo que pasó cuando se ensoberbeció y decidió de hacer las cosas a su manera. Vayamos a verso 7. Segunda de Crónicas 16, verso 7. La próxima página. Y en aquel tiempo, Ananí, el vidente, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: porque has confiado en el rey de Siria y no has confiado en el Señor tu Dios, ¿qué pasó? Trajo a todo Judá con la promesa de que iban a obedecer y hacer lo que Dios quería, pero le dio la espalda a Dios y usó al rey de Siria como aliado. Dice: y no has confiado en el Señor tu Dios, por tanto el ejército del rey de Siria ha escapado fuera de tu mano. ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército enorme, con muchos carruajes y jinetes? Aún así, porque confiaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor corren de aquí para allá. ¿Qué son qué? Los siete espíritus de Dios. Corren de aquí para allá en toda la tierra entera para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. En esto has hecho tontamente, por tanto, de ahora en adelante tendrás guerras. Ahora, deténganse y piensen del incidente con David. David le estaba yendo muy bien hasta que se encontró a Betsabé. Y ella tampoco fue inocente. Y entonces David mató a Urías, el hitita, el esposo de Betsabé. Y por lo que hizo, ¿qué le dijo Dios? Porque has hecho esto, lo que hiciste estuvo mal, vas a tener problemas desde ahora en adelante. Aunque te perdono tu pecado. Pero siguió teniendo problemas de ahí en adelante, sí, muchos. Por eso es que el verdadero arrepentimiento es muy importante. Por eso es que hasta que entiendes. Y por eso hasta que no entiendan el arrepentimiento, van a entender el libro de Job, o van a entender a Job. Y yo la primera vez que leí el libro de Job pensé que Dios estaba mal. Pensé que Dios era muy duro. Porque analicé mi propia vida y vi todas las cosas que yo tenía que cambiar. Y vi la vida de Job y pensé, pues si Job es tan bueno, ahora ¿cómo estoy yo? ¿Qué tan mal estoy yo? Y me tomó mucho tiempo entender que ninguna persona sin el Espíritu de Dios puede ser justo. Lo cual Job no lo era, porque él estaba cumpliendo solamente la letra de la ley. Y aún así, la justicia de Cristo es la que nos pone bien con el Padre. Es la que nos lleva al Padre. Y todas estas cosas es muy importante que las entendamos para conocer cuál es el gobierno de Dios en la iglesia. Así que, verso 9, segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor corren de aquí para allá en toda la tierra entera para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. En esto has hecho tontamente, por tanto de ahora en adelante tendrás guerras. Verso 10. Y Asa estuvo enojado con el vidente y lo puso en una prisión. Asa estuvo enojado y lo puso en la cárcel porque estaba enfurecido contra él por causa de esto. Y Asa oprimió a algunos del pueblo en aquel tiempo. Así que, ¿qué hizo? Usó mal su autoridad como rey para desquitarse de su coraje y de su hostilidad, porque él quería hacer lo que se le antojaba nada más. Tengan esto en mente, porque eso es lo que pasa con aquellos que le dan la espalda a Dios y no les gusta cuando oyen la verdad de Dios, cuando va en contra de lo que ellos piensan que es correcto hacer. Ahora vayamos a la siguiente pista, por favor.